Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.
Bueno, nos acompaña Soledad Cejas, que es periodista deportiva, que está en un momento de muchísimo trabajo, porque obvio que por el Mundial, ¿no? Es como una zafra extra, ¿eh?
Total.
¿No? Después ya vendrá el torneo local, ¿no, Soledad?
¿Cómo andas, Gustavo?
¿Cómo estás? Espero que demore un poco lo local.
Ojalá que sí.
Si se acelera es porque nos venimos, ¿no?
Es que en realidad si termina el Mundial para Uruguay, ¿qué hacemos de acá a fin de año, no?
Y bueno, mercado de paz, rumores, ¿no?
También muchas especulaciones, algo que es bastante habitual, en el periodismo de deportes, empezar a especular y a tirar nombres y ver qué sucede. Eso. Pero bueno, ojalá que Uruguay le quede bastante en este Mundial.
Las internas de los clubes, me la veo venir, pero... Ya escuché hablar de clásicos de verano, cuándo empezaría la actividad, ya esta semana, estos días,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es que en realidad los clubes siguen en actividad, por más que obviamente están en un segundo plano para los medios de comunicación, siguen en actividad permanente. De hecho, Peñarol, bueno, Nacional también, ya anunciaron nuevos entrenadores, eso habla de un trabajo, de una constancia ahí que tuvieron... un tanto tapada, por lo menos para el público, porque no se hablaba permanentemente de eso, porque se estaba hablando del Mundial, pero sí, el trabajo continúa siempre.
Claro. Y Soledad, igual ahora estás poniendo, digamos que el foco solo en el Mundial, ¿o también lo otro lo estás siguiendo?
Es más complejo seguir lo otro, porque en realidad hoy entras a los portales deportivos y es muy difícil encontrar otro tipo de noticias. Primero que hay muy poca actividad. Terminó el Montevideo Open, por ejemplo, femenino, acá en el Carrasco Colón hace unos días. Y nada, se habló poco de eso y no había... Pero en realidad ese tipo de torneos se dan. No otro tipo de campeonatos, capaz con otra dimensión, ¿no? Porque obviamente cuando hay un Mundial, la
todo,
agenda
¿no?
marca eso, sí.
A pesar de que tenemos básquetbol, por ejemplo.
También, a pesar de que se están jugando las finales de la Copa de Oro, de la Liga Femenina, entre Malvin y Aguada, salió el fallo, además del cuarto partido que se va a jugar hoy a la noche. Y eso tampoco se difunde tanto. Lamentablemente sucede en ese tipo de cuestiones, ¿no? Que la agenda marca a veces, uno intenta salir un poco de esa agenda, pero hay otros intereses que terminan marcando... que uno termine hablando solo del Mundial, aunque intente, ¿no?, hablar, por ejemplo, en el Canal 5, donde hoy estoy trabajando, intentamos, sí, hemos hablado y hemos mencionado las finales de la Copa de Oro de básquet, pero bueno, el Mundial es el Mundial y se puede, poco se puede, ¿no?, salir de esa línea.
Claro. Y Soledad, ¿por dónde empieza tu interés o pasión? ¿Por el periodismo o por el deporte primero?
En realidad creo que se fueron como acompañando. Sí. Nunca practiqué ningún deporte, jamás, pero sí tuve mucha influencia futbolística en mi familia.
¿En tu familia?
Yo soy hincha de Cerro, de toda la vida. Aquellos hinchas de Cerro sabrán que es real. Que
el apellido es importante, ¿no?
Sí, también. Mi padre vinculado a la institución muchos años. Entonces siempre, era fin de semana en mi casa, sobre todo los domingos, era bueno, se almuerza y se va a la cancha. Y eso era ritual, era una rutina que estaba establecida así. Entonces desde muy chica tuve contacto con el fútbol, sobre todo, porque acá también hablamos de periodismo deportivo, pero en realidad en un 80-90% somos periodistas de fútbol, eso también es otra realidad. Y en mi caso siempre estuve desde ese lugar como hincha vinculada al fútbol. Y después, siempre, cuando estaba finalizando el liceo, siempre tuve claro que quería ser periodista.
¿Sí?
Sí, que bueno, viste que te hacen esos test, que te evalúan y ven test vocacionales, a ver para qué lado vas. Y yo siempre lo tuve como muy claro, nunca tuve muchas opciones, siempre me encantaban los medios, me gustaban los medios de comunicación, la radio, la tele sobre todo, y siempre lo tuve como muy claro. Entonces, bueno, se combinaron.
¿Estás hablando en el liceo? 15, 16,
17
años.
17, sí, 17 por años, por ahí, cuando ya en quinto tenés que determinar qué querés hacer. Y siempre lo tuve bastante, bastante claro. Y bueno, y como que esas dos pasiones o esos dos intereses conjugaron. Y eso fue, bueno, medio casualidad también.
¿Qué se dio? Y sos también de las que hablabas con tus compañeras, compañeros de fútbol en el liceo todo el tiempo.
Todo el tiempo no. Y más en aquella época.
Era diferente,
se hablaba,
¿no?
Sí, era diferente.
Y con amigas más difícil.
Era diferente.
Todavía, ¿no?
De todas maneras, coincide también, que no creo que sea casualidad, de que mis más amigas son muy futboleras.
Muy futboleras.
Muy futboleras. Hinchas de Danubio.
Ah, Danubio.
De Danubio a muerte. Y también, viste, bueno, uno hoy piensa que es casualidad, pero no, no creo que haya sido casualidad que en su momento me haya acercado, me haya vinculado con compañeras que también tenían ese interés. Seguramente claro. Había un punto de contacto importante y fuerte para ambas.
¿Pero esa amiga tuya de Danubio era del Cerro?
No. Además, yo no soy del Cerro. Claro. Yo soy hincha del club, pero nunca
no
viví.
¿Viviste en el Cerro?
No.
Claro.
Mi padre sí, pero bueno,
después
nunca.
Se fue, claro.
Claro, pero se fue de joven y después nunca. Yo nunca viví en el Cerro. Sí, obviamente que tengo ese cariño por el barrio porque estoy no solo vinculada al club, sino vinculada a mi familia que vive ahí.
Claro, pero no sabés. Sabés porque te lo cuentan, ¿no? Sé que no es lo más importante, pero esto hay que hablarlo, ¿no? Eso que, previo a un clásico Cerro Rambla de cómo se vive en el barrio, no, eso no lo viviste.
Y no lo vivo los días previos. El día del partido, sí. Porque por lo general me voy a almorzar a lo de mi abuela antes. Pero ya esa semana, la gente que vive en el barrio lo vive diferente. Y la gente te lo cuenta. De hecho, bueno, el hincha de Cerro y el hincha de Rampla, por supuesto, también. Claro. Tienen una pasión y un amor por el barrio, que hay gente que nace ahí y teniendo posibilidades, o hasta le queda mejor laboralmente vivir en otro barrio, pero no se van del Cerro.
Claro.
Es lo que generan algunos barrios, ¿no? Como
mucha identidad.
Mucha
¿no?
identidad.
Sí.
Totalmente.
Ya vamos a hablar del Mundial, pero esta tampoco la podemos dejar pasar. Justo, qué final para el ascenso. Cerro Rambla, pues fue casual, ¿no?
Fue casual.
Cerro Rambla, finales.
Increíble.
La última sin público, que bueno, fue una pena, ¿no?
La verdad que sí. Es una pena que sigan sucediendo esas cosas, ¿no? Y más con lo que provoca un clásico, Cerro
claro.
Rampla, ¿no?
Sí,
que
sí.
Digo, después de Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, yo creo que es el clásico que más popularidad tiene, ¿no? Obviamente que también está Danubio Defensor y hay un montón de clásicos en nuestro fútbol, pero Cerro Rampla me parece que tiene una identidad muy fuerte y que la pasión marca muchísimo. Ahí fue una pena que se haya jugado sin público, pero sí
¿estuviste?
Estuvo. No, fui, lo miré por la tele. Sí.
¿O porque decidiste mirarlo o porque no quisiste ir?
Ese tipo de partidos, hay veces que prefiero mirarlos por la tele.
¿Sí?
Sí. A la selección también, prefiero siempre mirarla por la tele y no ir al estadio. Sí. Sí,
¿pero
sí.
por qué? ¿Porque lo Esto analizás me... más?
Sí, lo miro más tranquila. Es que
claro,
lo miro más tranquila. Si estoy en el estadio mirando Uruguay, un partido de eliminatorias, por ejemplo, que tal, me ha tocado ir a trabajar, pero si puedo elegir, si no tengo la obligación de ir a trabajar, prefiero mirarlo en mi casa tranquila.
Claro.
Porque tengo la posibilidad de observar el juego distinto. Si estoy ahí, me distraigo permanentemente, ¿no? Con todo. Con todo lo que provoca la selección, el estadio lleno de gente, 50.000 personas. Hay mucho movimiento y prefiero mirarlo tranquila, siempre.
Claro. Y luego el ejercicio del periodismo te va quitando pasión.
Sí.
Tanto por Uruguay, Cerro, 100%. Lo que sea. Sí.
100%, sí.
Porque pero no 100%. Conozco esa experiencia, por eso te lo pregunto.
100%, pero mira, cuando yo empecé a trabajar en radio, evidentemente trabajaba los fines de semana en las transmisiones de Radio Imparcial y era un día Nacional y un día Peñarol. Y yo ahí empecé a dejar de ir a ver a Cerro. Porque antes podía ir, obviamente, tenía los fines de semana libre. Y después, al principio me costaba, ¿viste? Estaba permanentemente ahí, ¿cómo va Cerro esto? ¿Qué lo otro? ¿Dónde juega? ¿Cómo lo voy a seguir el resultado? Después, cuando uno empieza a profesionalizarse y bueno, y se empieza a desarrollar en lo que uno eligió, porque en realidad nadie me obligó, lo elegí. Y bueno, uno tiene que jugar con las cartas vistas y sabe cuál es la realidad y cuáles son los pros y los contras de determinadas situaciones. Y perdés la pasión. Perdés la pasión porque estás trabajando, porque ya lo mirás desde otro lugar. Y también yo lo asocio a una madurez, ¿no? O sea, por lo menos personal, en donde hace capaz que 15 años el fútbol y un resultado deportivo tenían un valor en mi vida que hoy ya no lo tienen. No deja de ser un resultado de fútbol. Que eso tal, lo asocio más como, bueno, a entender que la vida muchas veces pasa por otro lado, ¿no? Y que hace 15 años perdí un clásico y podía estar todo un día acostada, enojada, triste.
Claro.
Y hoy ya
ya pasó.
Ya creo que lo entiendo de otra manera. Por supuesto, claro, que me afecta, digo, obvio, no puede ser.
Obvio.
Todos queremos ganar, pero siempre, claro, gana uno. Y después uno entiende que la vida pasa por otro lado y no por un resultado deportivo.
Claro.
Pero bueno, eso lo entendí con el tiempo también.
Soledad, ¿y terminó el liceo y qué pasó contigo?
Terminé el liceo y empecé la Facultad de Comunicación. En aquel entonces no era la FIC,
sí,
era la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, claro, en Bustamante y Leguizamón, donde además,
cierto,
fue la vieja Facultad de Psicología.
De Psicología, sí.
Sí, en Buceo, y un edificio muy particular. Yo ingresé y yo soy la generación del techo caído.
Claro.
El salón de primero se había derrumbado el techo y habíamos tenido, creo que 3-4 meses, clases en una iglesia, en la, sí, iglesia ahí de Barrio Zamorín. Y ahí uno se enfrenta a otra realidad. Yo venía además del liceo privado.
Claro.
Yo había hecho escuela privada, liceo privado. Me encuentro con la universidad pública y con clase en una iglesia. Y bueno, pero está. Era el camino que uno había elegido.
Claro.
No había otra opción porque, sí, las universidades privadas realmente eran carísimas. Uh-huh. Y no estaba a mi alcance en ese momento. Entonces, bueno. Y además que la Facultad de Comunicación a nivel UDELAR era muy buena, entonces, y hoy mucho más, ¿no? Con la reforma y el plan que hubo, y la FIC, que está hermosa además, ahí arranqué.
Ahí empezaste.
Y me llevó años.
Está. Yo a esto le llamo la clase que faltaba. A veces faltan algunas clases que en verdad está bueno que uno las haga por voluntad propia afuera, ¿no? Las conversaciones en tu casa de fútbol fueron una clase.
Sí.
¿No? ¿Qué otras? Por ejemplo, ¿qué escuchabas? ¿Si leías? ¿Qué mirabas? En materia de periodismo y periodismo deportivo que te fue formando, acompañando por lo menos, ¿no?
Siempre fui a escuchar radio, pero nunca tuve un...
¿Un programa? No,
¿no? Y tampoco tuve una referencia. En mi momento, además, cuando yo era adolescente y cuando elegí ser periodista de deportes, tampoco tenía muchas referencias mujeres. Estaba Silvia Pérez.
La única, capaz.
Creo que era la única.
Y Sandra, no me acuerdo si...
Y Sandra,
estaba
capaz
en
que
punto,
sí,
penal, sí, ¿no?
Sí,
hoy
o
en la hora
después.
De los deportes.
Sí.
Vino después.
Creo que vino después.
Sí.
Entonces, tuve como que en ese sentido nunca tuve una referencia clara. En cuanto a un programa, en cuanto a una...
Pero escuchabas varios, por ejemplo...
Sí,
¿algo escuchabas?
Sí.
Sí,
sí, pero ya te digo, no fue algo que me marcó.
¿No tenías un comentarista, un relator preferido, nada?
No.
¿No?
Nada. Nada. Era como, bueno, se escuchaba
lo que había ahí.
Lo que había, sí. Mi abuelo escuchaba mucho al Toto da Silveira, me acuerdo, también escuchaba a Kessman. Pero bueno, nada... referentes y personalidades que tenían un peso hace 10, 15 años muy importante.
Claro. ¿Y después sí empezaste a tener alguno o tampoco?
No, tampoco.
¿Nada?
Tampoco.
Pero
sí,
alguien,
uno puede...
¿Alguien te gusta que hace periodismo, o sea,
sí,
de este país o de otro, no?
Sí.
Hoy además hay muchísimas mujeres o muchas más.
Sí.
Comparado con el pasado, ni que hablar, ¿no?
Sí, en Argentina hay muchas mujeres,
sí,
que me gusta cómo trabajan. Acá, por suerte, hoy hay un montón de colegas que se están desarrollando en el ámbito del periodismo,
sí,
deportivo, cada vez más. Y eso está buenísimo también. Pero hoy en día sí puedo decir que en Argentina, Luciana Rubinskas es una periodista que es muy buena.
Sí.
También Verónica Brunati. Son algunas periodistas argentinas que sigo y que me parece que han hecho una carrera muy importante, ¿no? Para el periodismo general. También, ahora no recuerdo los nombres, pero Ángela Lerena comentó, no me acuerdo el nombre de la relatora, pero en Argentina la televisión pública tuvo por primera vez en la historia un relato y un comentario de mujeres en una Copa del Mundo.
¿Este año?
Este año, en este Mundial, en el partido pasado Argentina con México, con los comentarios de Ángela Lerena también, que es otra referente en Argentina.
Claro.
Sí.
Se dan esas cosas
que uno entiende que, bueno, que capaz que podían haber sucedido antes, o bueno,
claro,
mira, nunca una mujer comentó y relató una dupla de femenina, y en Argentina, ¿no? Que no estamos hablando de que son 3 millones como acá, ¿no? Que hay otro desarrollo en cuanto a la comunicación. Y recién ahora en esta Copa del Mundo se dio eso y fue en la televisión pública.
La radio está pegada a la vida. Espíritu Libre.